desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta mañana yo voy a predicar un sermón que le he titulado con el número 10 en la espalda. Prediqué este sermón en el año 2006, justo cuando estaba terminando el Mundial de Fútbol, allá en Japón y Corea. Y han pasado ya años, y me recuerdo que predicaba yo ese sermón pensando en los números 10 emblemáticos que ha tenido la historia. Yo sé que si hubiera un colombiano acá, sabía inmediatamente que el Pibe Valderrama llevaba el número 10. Roberto Baggio, de Italia. Cuauhtémoc Blanco, de México. Riquelme, en Boca Juniors. Zico, el gran Zico. Ronaldinho, Michel Platini, de Francia. Zinedine Zidane, Gary Lineker. Pero hay tres emblemáticos que hoy quiero que los veamos. Me gustaría que los pusiéramos sobre nuestros pies. Vamos a buscar nuestras Biblias. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Mientras buscamos en nuestras Biblias, el hermano Iván me dará el número de la página que tenemos en el resto de las Biblias. ¿Cuál es? 671. La página es la número 671, con el número 10 en la espalda, y los patojos, los muchachos, me van a entender de lo que voy a hablar yo ahorita. Cuando ya hayan encontrado en la página 671 en su Biblia, nos ponemos en pie por respeto a la palabra de Dios. Los que tienen la Biblia Reina Valera tradicional, estamos en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Voy a dar lectura del 22 y el 23, y el versículo 24 lo vamos a hacer todos. Vean lo que dice la Escritura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, todos en el 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de verdad. Padre, yo tengo tu palabra en mi mano y la levanto con mucha alegría, con mucha responsabilidad y gratitud para adelante contigo, a darme el honor, el privilegio y el gran deber de predicar tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que tu palabra no caiga en tierra fértil, árida, que sea fértil. Que tu palabra caiga como una semilla que pueda dar fruto, que no caiga en tierra seca, árida. Quiero pedirte que tu palabra tenga acción y después una reacción. Bendice nuestras vidas, que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El llevar el número 10 en la espalda, más que todo en el deporte, ¿no?, en el fútbol, representa la responsabilidad de ser o el capitán del equipo o ese jugador que define, ese jugador emblemático, ese jugador que sobresale, ese jugador que es ultra reconocido, ese jugador es el que todo el mundo quiere comprar la camisola que se la firme precisamente el mismo jugador. Pero también en el área académica, o sea, la calificación más alta es un 10, ¿no? En el área musical, si alguno se ha perdido de escuchar a la Sinfónica de Venezuela, es una, cuando hay ensambles de músicos y de la ultra orquesta sinfónica de Venezuela, he tenido el gusto en el teatro de Caracas, en el Poliedro de Caracas, de poder presenciar actividades como esta, de una cosa maravillosa. Se recuerda que había una chica que se llamaba Bo Derek. En ese entonces, por allá en los años 80, llegó a ser la mujer más bella del mundo. Y no fue Miss Universo, como también en Venezuela. Cantidad de allá, de Marta Piedras, y todas las muchachas son bonitas en Venezuela. Entonces, viene esto y sucede que, además de esto, en los sitios académicos o artísticos, para poder premiar, para poder reconocer al ganador, es una persona que sacó un 10. Pero a través de los años, en el desarrollo, en la historia de todo esto, fueron especialmente en el deporte. Yo tengo tres personajes acá que quiero mencionarles porque hace dos, tres semanas murió uno de ellos. Dame la primera, Conrado, por favor. Es famoso llamado Don Edson Arantes do Nascimento. Pelé, el número 10. Jovencito de 17 años, ya fue campeón del mundo. Tres copas del mundo. Pelé, antes de que nos dijera adiós, y como dice en Guatemala, dejó saludos a Nanita. Pasaron los años, y esto fue, esta la camisola emblemática que se utilizó allá en México, 1970, y pasaron los años, y después de 16 años más tarde, en el 86, llegó otra persona a ocupar la camisola de su selección, y coincidentemente llegó a ser campeón del mundo, Don Diego Armando Maradona. No sé si ustedes han escuchado que la gente dice, a este le queda la camisola muy grande. A este le queda la camisola muy grande. Por allá dicen, a este le quedan los zapatos muy grandes. Y pasaron los años, y pasaron cantidad de años más, creo que pasan 36 años, para que otro personaje de la selección argentina, que llevaba por tanto tiempo la misma camisola, llegara a ser el campeón del mundo. Lionel Messi. Ok. Llevar el número 10 en la espalda es una gran responsabilidad. No sé si ustedes se han dado cuenta, le exigieron tremendamente, porque como han habido siempre comparaciones, ¿no? Que si Maradona es mejor, que Pelé es mejor, que nunca lo va a igualar. Entonces, lo ganó todo Messi. Lo ganó todo, pero le faltaba ser campeón del mundo. Entonces, dice, no hay comparaciones. No hay comparaciones. Copas y copas y copas y campeonatos le costó mucho. La presión no estaba sobre Julián Álvarez, la presión no estaba sobre el Fideo, este jugador, la presión no estaba en el Dibu, la presión no estaba en ninguno, la presión estaba sobre Messi. Pero quiero que vean esto, porque esa presión nosotros como cristianos la llevamos sin darnos cuenta. Los ojos de toda la gente están encima de nosotros para ver qué hacemos o qué dejamos de hacer. Los oídos de toda la gente están atentos ante nosotros para ver qué dijimos o qué no dijimos. Quiero que sepamos que nosotros llevamos el número 10 en la espalda desde el momento que entregamos nuestro corazón a Jesucristo. Desde el momento que decidimos entregarle nuestra vida a Jesús y vivir nuestra vida conforme a lo que dicta la Escritura, no hay cosa tan fea, no hay cosa tan horrible que nosotros tengamos que desprestigiar, que tengamos que demeritar y que tengamos que ensuciar el Evangelio por comportamientos. Hay dos expresiones que aparecen acá y que el apóstol Pablo la mencionó. La primera es, si la tenemos ahí con Rado, en Filipenses 2.15, vean lo que dice la Escritura, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todos los reflectores del mundo están puestos sobre ustedes. Todos los reflectores del mundo están puestos sobre nosotros. Entonces, como nosotros vivimos en un mundo de oscuridad, nosotros tenemos que resplandecer en donde está. A nadie se le ve más feo que solamente nosotros aquellas cosas que para otras personas son correctas. El apóstol Pablo escribió esto, y años más tarde el apóstol San Pedro escribe otro y dice de esta forma, mas vosotros, fíjese lo que somos, no lo dice el pastor, no lo dice el predicador, lo está diciendo la Escritura, y lo está diciendo Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿en dónde llevamos nosotros la camisola número 10? La llevamos en la casa. Especialmente, y póngame atención, especialmente aquellos que son los únicos que en su casa son cristianos. No se olvide que usted no deja la camisola número 10 aquí en la iglesia. La camisola número 10 usted se la lleva a su casa y a donde esté. Pero si en su casa usted es el único cristiano, ojo, ojo, cuidado con eso. Porque si su mamá, si su papá, si sus hijos, si su nuera, si sus yernos, si sus cuñados todavía no conocen a Jesús, ellos van a estar viendo absolutamente bajo un escrutinio total todo lo que usted hace. Y yo voy a llegar a esta conclusión: yo no voy a la iglesia porque mi mamá es un hipócrita. Mi mamá en la iglesia levanta las manos, no mata una mosca, no quiebra un plato, pero acá es en la casa. Yo no le puedo hablar tranquila a mi mami porque con una mala palabra. Mi mami canta coritos en la iglesia, pero cuando viene acá, ¿acaso eres tú o tú o tú? Mamá, no seas hipócrita, mami, por favor. ¿Por qué me venís con ese doble estándar? ¿Por qué me venís con ese doble discurso? Allá en la iglesia, Dios te bendiga, hermana santa. Dios le bendiga, hermanita linda, que el Señor Jesucristo la cubra con la sangre preciosa del Cordero en la casa. No agarremos solamente a mamá y papá. Si papá es el único, ¿cómo va a querer usted, hermano, que venga su esposa a la iglesia? Si aquí usted es un hombre tranquilo, no se mete con nadie, pero usted llega a la casa diciendo un montón de cosas, y que por qué esto, y que por qué lo otro, y que ya no voy a ir, y que voy a regresar, y que ya estoy cansado, que estoy harto de ustedes. Llevamos la camisola en la casa, especialmente cada movimiento, cada palabra, cada acción que usted haga en su casa, la van a ver sus hijos, y dice: papi me dice que yo vaya a la iglesia, que soy un muchacho mal hablado, que soy un muchacho mal comportado, que yo soy responsable de la escuela. ¿Y qué ejemplo me da mi papá? ¿Y qué ejemplo me da mi mamá? Cada palabra suya va a ser calificada. Ningún comentario, por favor, ojo con esto. Si en su casa usted es el único cristiano, la única Biblia que se lee en su casa es la suya, por favor, por amor al Evangelio, por respeto al Señor Jesucristo, por honor al cristianismo y a los grandes mártires de la historia que dejaron un legado impresionante, no haga ningún comentario de la iglesia en su casa. Mis problemas eclesiásticos terminan cuando yo salgo de mi oficina. Yo no me llevo a mi casa ningún problema de la iglesia a mi casa. Y los problemas de mi casa no los traigo yo aquí a la iglesia. Los problemas de la iglesia aquí los arreglo yo. Y los problemas de mi casa quiero arreglarlos, pero no he podido, ¿verdad? Esa es otra cosa. Ningún comentario, ninguna comparación de hablar de una hermana, de un hermano. Hermano, cuidado con eso. Si usted es la única persona y usted quiere que venga su familia y los pies de Cristo, y usted está haciendo todo lo que yo estoy diciendo, hermano, nunca verá usted venir a su familia a los pies de Jesús, y menos a la iglesia. En el trabajo, recuerde esto, que llevamos nosotros la camisola, llevamos el número 10 en la espalda cuando estamos en el trabajo. Sus acciones, sus manifestaciones de descontento de la vida: estoy harto de mucho calor, ya mucho frío, que mucho zancudo, que mucho mosquito, que no me pagan bien, que me subió la renta. Eso lo van a escuchar sus compañeros en el trabajo y van a decir: excuse me. Y eso te enseña que tienes a quejarte de la vida, a quejarte de Dios, a quejarte de la economía, a quejarte del presidente, a quejarte de todo. De eso te enseña la iglesia. Eso es lo que te comparten en la congregación. Son del tipo de personas que haces declaraciones de incomodidad o de inquietud o de ya está, es que está carísimo el chirí, es que está carísimo el carro, es que ya no puedo pagar, tuve que quitar el cable. No se quite el cable, quítese un tornillo, por favor. Sí, eso es lo que pasa, el cable no lo quite. Si no hay lealtad ante los compañeros, ojo con esto, póngame atención: jamás un comentario malo acerca de su jefe, quien es el que le paga el cheque. Jamás un comentario de deslealtad ante sus compañeros de trabajo, que son los que con usted conjuntamente trabajan en la oficina, en el taller, en la empresa, donde sea. Jamás un descontento. Jamás una deslealtad. Cuidado con aquella cosa de ser insistentemente el tipo de personas que llegan, pero ya, es religión, llegan tarde a su trabajo. Yo le he mencionado varias veces desde este púlpito a muchos de ustedes, de los que han echado el trabajo, si venían a la iglesia fuera a trabajo. Es una irresponsabilidad la impuntualidad. Eso de estar llamando por teléfono, eso de estar que... Es que permiso a mi jefe porque tengo que ir a traer al niño en la guardería. Fíjese que acabo de recibir un mensaje que mi tía, pero en segundo lugar, ¿verdad? Se murió. Vamos al baño. 3 o 4 o 5 veces en la hora del trabajo, señores. Eso es robar. No sé, estoy hablando de esto. Estoy hablando de cristianos en el trabajo. Deje que los inconversos lo hagan. Deje que el resto de la gente lo haga. Usted no. ¿Se acuerda que acabamos de mencionar? Dice, mas vosotros sois pues linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Eso somos. O sea, la gente va a estar observando en donde estemos qué es lo que nosotros hacemos. No es productivo, deja la computadora encendida, tira las cosas por allá, maltrata esto. Ay, Dios mío. Tercera cosa, y con esto quiero terminar. A mí, esto es lo que más me preocupa. En el vecindario. Y si quisieras por ahí darme a él la música de fondo para terminar con esto. Estoy a 5 minutos para terminar y estoy en la cima, en la cúspide, para que los que estamos acá aquí esta mañana podamos tomar la decisión más importante de nuestras vidas. Los vecinos, en primer lugar, voy a entrar ahí. ¿Saben los vecinos de que usted es cristiano? ¿Sabe el vecino del apartamento de arriba? ¿Sabe el vecino del departamento de abajo? La música que escuchamos en la casa refleja nuestros principios, nuestros valores. Llegamos a la casa y subimos el volumen y ¡ya supérame! Entonces, y aquí tengo, ¿saben? ¿Ya cómo? Y ¡ay, perdóname! Salimos con la Biblia en la mano, bien entachados. Ya aparecemos nosotros Frank Sinatra cuando vamos para la iglesia. En primer lugar, saben los vecinos que somos cristianos. En segundo lugar, si los vecinos saben, ¿se dan cuenta ellos a qué hora llega usted a su casa? ¿Cómo llega a su casa? Y para ponerle la puntilla, ¿y con quién llega a su casa? ¿Cómo llegamos? ¿A qué horas llegamos? ¿Con quiénes llegamos? ¿O si tenemos tiempo de nos llegar a la casa? Le voy a contar algo que me está apachurrando mi corazón desde hace 2 semanas, pero estoy triste. Me cuenta una jovencita, me dice, le voy a poner así, padrino, tío, o don Carlos, o como quiera usted llamar. Me dice, mire, nosotros somos 3 hermanitas en casa, mi mami y yo. ¿Cómo? ¿Y tu papi? No, es que él se va desde lunes al trabajo y no viene sino hasta el sábado en la noche. Se va el domingo, se va el lunes al trabajo, pero ya se va cansado en la noche. Y el poco tiempo que pasa en la casa lo pasa dormido o viendo fútbol. Trae su ropa sucia. No sé si voy a hablar del tema que usted conoce, porque esto no será solamente Venezuela, ni Venezuela tan parte, ¿no? Solo viene con el bolso, la mochila, la maleta, para que mi mami le lave la ropa. y me dice, me comenta: yo quisiera romper esto, este ciclo que se está dando, porque mi mamá y yo, que somos los mayores en la casa, dos hermanitas son pequeñitas, ellas no digieren, ellas no comprenden, no entienden lo que está pasando. Pero yo no quisiera, oiga esto, yo no quisiera que el matrimonio de mis padres sea igual que el matrimonio de mis abuelos. Yo no sé si nosotros venimos de familias disfuncionales. Yo sí. Yo vengo de familias disfuncionales. Entonces me dice: yo no quiero que mi papi y mi mamá terminen igual como terminó mi abuelo y mi abuela. Le dije: mira, te sugiero que hagas A, que hagas esto, que hagas acá. Mira, a las 10 de la noche, nosotros en la iglesia tenemos nuestro altar familiar. Y nos reunimos, todos los hermanos de la iglesia, cada quien en su casa, a las 10 de la noche. Y se lee un salmo. Y hacemos una oración. Y todos estamos bajo el techo. Pasó el primer sábado y no le llamé. Porque me dio pena ponerle presión, ¿no? El segundo sábado, que fue la semana pasada, estando ya en Tapachula, me manda un mensaje y me dice: padrino, don Carlos, o Carlitos, o tío, ¿qué creen? Ya tuvimos el altar familiar. Tuvimos el santal, me dice. Lloré. Y lloré. ¿Y cuál fue la reacción de tus padres? Mi mami contenta. ¿Y tu papá? Indiferente. ¡Wow! Termino con esto. Llevamos el número 10 en la espalda. Aquí no, es aquí todos. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Gloria a los hombres! No, no, aquí no. Llevamos nuestra casa, el número 10. En el trabajo no se pide que usted ha dicho que es cristiano. Por estatus quizá, o por conveniencia. Y no se le olvide que llevamos el número 10 en el vecindario. Los vecinos saben. Los vecinos van a saber. Si su car está el domingo en la noche en su casa y se me está coquetando en eso. Y para aquellos que no vinieron el domingo pasado porque creyeron que los Dallas Cowboys iban a ganar, tal vez me va a pasar lo mismo ahora con los 49ers a mí, ¿verdad? Algunos de ustedes el otro domingo no los vamos a ver. Algunos de ustedes quizás no vendrán esta noche. Cierro con esto. Cuidado con mi mal testimonio. Eran los días, año 96, 97, acá en la iglesia, dábamos boletines. Habían cuatro cultos, dos cultos en la mañana, dos cultos en la noche, topados, los cuatro cultos. Y vino un hombre con su familia. Y entró al culto. Y la persona que le dio el boletín, porque no había PowerPoint, no había nada de esto, le dio la bienvenida: qué bueno que está acá, bienvenido a nuestra iglesia, siéntese acá. Entonces, él fue ese encuentro, no visual, pero los dos. Pero ya en la tarde, porque ahí decía en el boletín de la iglesia el horario de cultos, domingo en la mañana, 9, 11, 5 en la tarde, 7 en la noche, vieron el cambio y le dijo: hay culto también el domingo en la tarde, vamos. Querían venir al culto de las 5 de la tarde. Y venían de por allá, por la Verdillo, por donde está Casa Padre, más o menos ahora, había un Walmart por ahí, ahí estaba el Whataburger, el McDonald's. Entonces, y los niños van a molestar: papi, papitas de McDonald's, de McDonald's. Entonces, llevamos tarde de la iglesia. Va, pasemos. Y pasaron el drive-thru. Pero ellos se dieron cuenta que salió el mismo hermano que les dio el boletín de la iglesia. Salió con dos cajas de hamburguesas y con unos sol y unas camisas, como que era Tarzán, ¿verdad? Y con esa chaqueta que parece el tucutú, porque iban con toda la familia para la playa. Y le dice, mi amor, ¿no es ese el Señor que nos dio los boletines? Sí, le dijo. Ah, pues entonces quizás no hay culto. No vinieron al culto. El otro domingo vino al culto. Y lo encontró igual. Que le bendiga. Pase adelante. Que el Señor le. Come on, man. Come on, man. ¿Qué será entonces? Llevamos el número 10 en la espalda. Algunos solamente en la boca. Pidamos nuestro rostro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día maravilloso. Gracias por esta gente linda que se reúne bajo este techo. Multinacional mañana que hemos tenido, lágrimas, expresiones de cariño, de afecto, expresiones de agradecimiento. Hemos podido alabar, hemos leído tu Biblia, hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu voz, hemos podido darte lo que nos han dado. Ahora queremos poner en tus manos nuestras vidas. Aparta nuestra mente de toda distracción. Ruego, Señor, que nos bendiga, que nos llenes, que tú nos cuides y que, por favor, nunca quites tus ojos de nuestras vidas. Todo el mundo está hablando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Este es el momento más importante, más trascendental en toda su existencia. El de tomar la decisión que va a cambiar el destino de su vida. ¿En dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿Con Cristo o alejado de Cristo? Yo no le invito a que se cambie de iglesia, porque esta iglesia no le salva. No le invito a que se cambie de religión, porque nuestra religión tampoco le salva. Pero sí le invito a que abra su corazón y le entregue su vida a Jesús. Él nunca le va a fallar. Con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, mientras nadie le ve, ahí donde usted está. Padre, repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Padre eterno, abro mi corazón, te recibo a partir de hoy y de para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie me ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria al Señor, Dios bendiga. Dios bendiga acá en el centro, gloria al Señor. Dios bendiga, baja tu manita. Dios bendiga allá atrás, gloria al Señor. Padre, gracias por este momento. Este es el momento más reverente de nuestro tiempo. Es el momento cuando nosotros debemos de estar orando y pidiendo que el Espíritu Santo obre la vida de aquellos que no conocen de Jesús. Gracias, Señor, por habernos traído en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. en tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.